4 menos 20, les anunciaba que a partir de este momento nos íbamos a concentrar en Las malas palabras bilingües, que es el libro que escribió Richard Manning, quien es nuestro entrevistado en la tarde de hoy. Bienvenido, Richard.
Gracias.
Cuento a los oyentes que Richard Manning nació en Dublín, Irlanda, en el año 1951. Es profesor y traductor de inglés. Pasó la mayor parte de su vida en distintos países. Egipto, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, España, Brasil. Y hace ya unos cuantos que está por aquí, más de una década, cerca de 15 años.
Es cierto,
país,
sí,
Richard. Nuestro entrevistado se interesó en los últimos tiempos por el significado y por la interpretación de las, según él, mal llamadas malas palabras. Y se puso a ahondar en las circunstancias del uso de estas llamadas malas palabras y en las variaciones que tiene su expresión. Y este interés quedó plasmado en este libro que tengo entre mis manos, de una fina edición y muy, muy llamativa y llevadera diagramación. Vamos a hablar de ella también, de los dibujos, de todo lo que aparece aquí en la parte gráfica. Pero es un trabajo que condensa observaciones, anécdotas, preocupaciones sobre este tema, con ilustraciones que son autoría del mismo Richard.
Sí, sí.
En varias oportunidades señala el autor en que se usan las malas palabras bilingües, las diferencias de su uso en el Reino Unido y en los Estados Unidos, así como en España y en el Río de la Plata o en otras regiones de habla hispana. De todo esto vamos a estar hablando, es lo que conforma este libro y de lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. ¿Cuándo, Richard, usted se fue de Irlanda?
No, muy joven, porque Irlanda entonces, hace 40 años, era como Uruguay acá en la crisis. Entonces cualquier persona, como mi papá, con un poco de ganas de lograr algo en la vida, se fue. Es como todo, mucha inmigración, y realmente mi cultura y mi acento es más inglés que irlandés. Pero es interesante que en Inglaterra, a la edad de recién a los 10 años, comencé a aprender las malas palabras, que no aprendí antes.
¿Por qué?
Porque yo viví en Egipto después, y ahí en mi familia nadie usaba malas palabras. Yo llegué en Inglaterra, mi primer partido de fútbol, todo el mundo diciendo, fuck, shit. Yo no sabía ni qué significaban esas palabras. Luego yo era el motherfucker, y no sabía qué es eso. Pregunté a mi papá, y él con mucho furor con el tema, pero aprendí así en la escuela. Muy difícil.
Y ya de grandecito, de niño grandecito. Sí. Bueno, así que ese aprendizaje se produce en Egipto, que fue el primer país en el que estuvo cuando
salió después,
de Irlanda.
Sí, después, exactamente, y Egipto. Y ahí aprendí a amar el sol, vivir en un país cálido, como es Uruguay, no es como Gran Bretaña. Y siempre estaba buscando esto. Y Uruguay para mí es como, me gusta el clima, me gusta la comida, todo esto, la rambla. ¿Dónde está?
Y así fue que llegó hasta acá. Bueno, muy bien. Usted dice, Richard, que las malas palabras en inglés son más ofensivas que en otros idiomas. ¿Por qué?
Yo creo que por los Estados Unidos, que es un país muy protestante y muy, digamos, reaccionario, y las malas palabras en algunas capas de la sociedad nunca se usan, son muy chocantes. Precisamente por eso están en Hollywood, en las películas, porque están buscando escandalizar. Entonces, todas las malas palabras en las películas y en la música tienen más fuerza porque está rompiendo tabúes aún más fuertes. Que en el catolicismo no es tan fuerte. Puedes confesar, es todo más latino y más familiar. Ahí en Estados Unidos hay reglas muy fuertes y romper esos tabúes implica mucho más.
Sí, sí. Es más subversivo,
es más chocante
directamente. Bueno, ¿y se han dado cambios importantes en las malas palabras en inglés? ¿Hay nuevas malas palabras en relación a viejas malas palabras?
Hay un cambio en la historia. hace, no sé, 500 años, el tabú más grande fue la religión. Entonces, God damn y Christ, malas palabras muy fuertes. Luego, hoy en día, el gran tabú es el sexo. Entonces, fuck y fucking es el número uno, la mala. Pero esto va cambiando y está entrando constantemente nuevas palabras. La palabra muy ofensiva, la motherfucker, comenzó, supongo que hace 30 años, no mucho más. Vino de los afroamericanos de Nueva York. Ah, y ahora entró totalmente. Entonces, hay modas. Cualquier idioma es una cosa viva que está cambiándose constantemente.
Claro. El término fuck, entonces, fucking, es la mala palabra más usada.
Sí, cierto. En Inglaterra y también, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
Más que shit.
Es otro contexto, pero la palabra fucking debe ser la palabra más usada, mala palabra o palabra no mala, en el mundo. Porque se pone en la frase para enfatizar cualquier cosa. Entonces, odio los fucking ingleses porque son fucking arrogantes y fucking estúpidos. Se puede poner la misma palabra fucking 3-4 veces en la misma frase y la fuerza es simplemente estoy enojado y nada más. No significa nada en este contexto, sino que yo estoy con rabia. Es eso.
Claro. ¿Tendría una traducción al español? Fucking.
En el libro doy una traducción.
Jodiendo.
Sí, pero la traducción literal no tiene nada que ver con la fuerza real de la palabra. Entonces la fuerza real es algo que hay que experimentar y usar, pero la traducción literal no tiene sentido. Es como...
Claro.
No hay una palabra en español que puedes poner en cualquier frase, o dos o tres veces en la misma frase, cuando estás enojado. No existe. Hay que explicar cómo funciona la palabra. No como es la palabra, digamos
claro,
así.
Exacto.
Es muy útil, te digo.
Richard, y del español, ¿qué le ha llamado la atención de las malas palabras? De las llamadas, según usted, mal llamadas malas palabras.
Que básicamente, supongo que las realmente malas palabras se oyen en la tele. Acá no hay límite en la tele. No, parece que no hay palabras que no se oyen en la tele y en estos programas de Argentina. Por ejemplo, todo hijo de no sé qué y que la que te parió, toda esta cosa. En Inglaterra aún fuck y fucking son muy fuertes y muy prohibidos. Acá parece que cualquier persona puede decir cualquier cosa. Hasta dentro de la familia, en mi familia, nunca usamos malas palabras. Y en mi clase media, sumamente clase media, aún ahora en Inglaterra nadie usa esas malas palabras. Es un contexto, en el pub, en el fútbol. Pero acá todo el mundo dice, no jodes, José. Es mucho más simple, mucho más natural acá. Los católicos son más, digamos, relajados. Los protestantes más rígidos. Y esa es la fuerza, como dije antes, ¿no?, de la mala palabra.
¿Qué pasa, por ejemplo, con la palabra suck?
Muy útil la palabra suck. Cualquier cosa que no te gusta, sucks. Entonces, no sé, no quiero criticar a nadie. En el contexto del fútbol, Chelsea sucks, Real Madrid sucks, Lionel Messi sucks, porque no me gusta. Y es una forma fuerte de decir esto. Y es muy... olvidamos usando la palabra que realmente tiene un significado sexual, que es chupar. Pero olvidamos esto. Estamos usando una palabra con una carga eléctrica, digamos, que es muy negativa. Entonces, DGI sucks, por ejemplo. Lo siento.
Claro. De la acción de chupar, que, digamos...
Es sexo oral.
Y antes, no es una mala palabra. El bebé que se chupa el dedo.
Exacto.
El chupar un chupetín.
Sí, entonces, pero siempre sabemos que esta
palabra... Y además el contenido sexual.
Esta palabra respetable tiene una sombra muy mala. Nunca olvidamos esto. Entonces, si uso la palabra sucks, con mucho cuidado. He sucks, él chupa su helado. He sucks his ice cream. Pero sabemos que hay que decir esto con mucho cuidado y da.
Bueno. El libro aparece en uno de los dibujos, por ejemplo, la imagen de Drácula y un graffiti que dice Drácula sucks.
Exacto. Ahí, obviamente, es un juego de palabras, porque Drácula chupa la sangre. Y también mucha gente piensa que Dracula sucks, es un idiota o es un tarado o lo que sea. Y esto es un juego de palabras por el dibujito, ¿no?
Un doble sentido allí. Tú hiciste los dibujos.
Sí.
Son autoría también suya. ¿Desde cuándo dibujas, Richard?
Yo viví en Egipto en los años 50, no existía la televisión, entonces 5 niños en la familia. Entonces estábamos corriendo, peleando y cualquier cosa para entretenernos, inclusive dibujar. Yo aprendí a los 4 años, 5 años, copiar de Tintín, libros de Tintín, uh-huh. Y toda mi vida estoy dibujando en varias cosas y pintando esas cosas. Y me sale fácil porque aprendí de niño, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es, me costó llegar a ese nivel de dibujar, porque antes era un hobby. Ahora estoy tratando de acercarme a nivel profesional, pero salen bien, es un estilo.
¿Cómo no? Ahora que habla de Tintín, hay algún rastro allí, ¿no?
Sí.
Que pueda reconocer.
Sí, en las caras.
Un rastro lejano.
Los dibujos de Tintín son dibujos normales y la cara es lo divertido. Esto en mis dibujos también, tengo esto. Hago la cosa simplemente un dibujo, pero con expresiones y caras que expresa la emoción. Y eso es lo que aprendí. Otras personas tienen otro estilo, ¿no? La maestra uh-huh. en esto, Maitena, yo creo que es un genio. Y esto de Kino. Uh-huh. Estos dos, en América del Sur, aprendí muchísimo de ellos. Esos son los dos que
está allí. Bueno, le tiro algunas otras palabras.
Por supuesto, sí, sí.
Nipples.
Ah. Bueno, nipples, la traducción
sería pezones.
Sí, no es una mala palabra, pero es algo en nuestra cultura, algo medio... hay que esconder esto. Y como la palabra virgen en inglés, la palabra virgen es como una mala palabra. Ahora hay una empresa durante años, Virgin, en Inglaterra, pero no se usa esta palabra. Yo no usaría ni nipples ni virgen en una conversación con mi mamá, ni con mis gente de esta generación. Y hasta las palabras para la ropa interior nunca se oye. Son malas palabras, increíble. Por eso el capítulo 2 o capítulo 3 mm-hmm. se trata precisamente de cómo se llama un slip. Porque nadie enseña esto, es algo que hay que decir. Es como, no sé, tratando de comprar algo ilegal en un país, hay que decirlo en voz baja y esto.
Mm-hmm. ¿Y cómo se pide? ¿Boxer?
Sí, hay varias palabras, pero por ejemplo, para la mujer, panties o bra. Es una palabra que uno se evita en la conversación, respetable, que no es solo con mi mamá, sino también en el trabajo, con gente de una cierta edad, ¿no? Entre los jóvenes.
Uh-huh.
Entonces, esta es la línea de qué es una mala palabra, una palabra peligrosa. Es una palabra que ya aprendimos a evitar en las conversaciones respetables. Aunque puede ser una palabra para algo tan simple como sutién. Esto, hay que cuidar todas estas cosas. Es otra cultura, la cultura protestante. Es interesante la diferencia.
Claro.
Yo prefiero acá.
Bueno, también menciona a la expresión bajarse las bombachas, por ejemplo, como sinónimo de tener sexo.
Sí, hay muchas de estas cosas, muchos eufemismos, digamos.
Las panties, bajarse las panties.
Sí. Y... a veces estos eufemismos o estas cosas con panty tienen otro significado. Lo que hace, y a veces es un significado sexual, o si, a veces estar en la cama con alguien no tiene significado sexual. Significa que tener una relación clandestina con alguien, como en la política. Entonces, estar en la cama con alguien, podemos decir que, no sé, Saddam Hussein estaba en la cama con Ronald Reagan. Pero no tiene significado sexual. Y el libro explica estas cosas, que hay, explica dónde están los errores y dónde están esos puntos que no se entiende bien. En una manera, el impulso inicial era escribir un libro para ayudar a los profesores de inglés, que son buenísimos en Uruguay, un nivel muy alto, pero su tacón de Aquiles es precisamente manejar estos doble sentido y otro significado y todas esas cosas en que tiene que ver con malas palabras.
Claro. Todas en definitiva terminan
sí, exacto.
En esta historia. ¿Hay que tener cuidado también con los chistes?
Por supuesto. Es un área
complicada esto.
Sí, un área peligrosísima esto. Pero es que los chistes tienen su lugar, digamos, o su contexto. Y hay que cuidarse mucho con chistes con doble sentido y estas cosas en público o en situaciones formales. En Uruguay, otra vez, me parece que no existe este límite tan rígido entre formal e informal. Para nosotros es fundamental. Entonces hay chistes de doble sentido, sin mencionar ni una mala palabra, que no contaría en mi trabajo, por ejemplo, o en una reunión con gente de negocios. Hay niveles de estas cosas. Y si hay mujeres, el nivel es más estricto, digamos. Hay todo un código social. El uruguayo que lee este libro y va a Estados Unidos y comienza a contar chistes, es como una forma de kamikaze suicidio total, socialmente, digamos.
Ojo, no tentarse a empezar a contar chistes.
La idea de este libro no es que la gente sale a la calle y comienza diciendo malas palabras en inglés. Es que la gente entiende la tele y lo que dicen en la música y la tele, en todos los juegos de computadora para los jóvenes que tienen malas palabras. Se entiende esto. Es mucho más difícil usar las palabras correctamente. Yo no uso malas palabras en español. Casi nunca. Porque no tienen la fuerza para mí decir...
Sí,
puedo decir carajo. Es algo falso, porque si estoy enojado, yo digo fuck, no digo carajo. Porque carajo no tiene esta carga eléctrica para mí. Y igual para los uruguayos o los extranjeros que hablan inglés. No deberían usar esas palabras porque es ridículo. La palabra no significa nada emocionalmente para la persona. Significa mucho emocionalmente
claro.
Para nosotros.
Claro. En Canadá, ¿qué pasa con las malas palabras?
Es igual que Estados Unidos, algunas diferencias locales, digamos. Pero es la misma cosa. Canadá son 25 millones viviendo en la sombra de 250 millones de norteamericanos. Es difícil luchar para la identidad en este caso. Uruguay tiene mucho más identidad independiente de Argentina, digamos, que los canadienses de Estados Unidos. Es igual. La única diferencia que vi en Canadá es que no hay esta cultura de la violencia no está prevalente. Entonces nadie tiene armas, niveles de crímenes son bajos, sistema de seguridad social es buenísimo, todas esas cosas. No es una jungla como Estados Unidos, digamos.
Pero con respecto a este tema, existen los mismos tabúes.
Exactamente, sí.
¿Y en Brasil? ¿Estuvo por Brasil? ¿Vivió
sí,
Brasil?
Sí, sí.
¿Y ahí?
Yo me muevo en países extranjeros, digamos, en la clase media de traducción, de clases de inglés y este nivel, y no en la clase, digamos, que de malas palabras. Pero en Brasil, todo el mundo dice droga, 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 todo el tiempo, que es tipo fuck.
Ajá.
Sí, la palabra droga en Brasil es esto, que tu equipo pierde, droga, perdimos otra vez. Y me costó aprender esto, pero es una arma en la sociedad. Es una herramienta para conseguir algo. En este caso, expresar el enojo. Y se aprende así. Entonces yo, después de un par de años en Brasil, droga, está encerrado, o droga, no tengo plata. Algo así.
Bueno, muy bien. Digamos, porque no lo mencionábamos al comienzo de esta charla, que el libro es bilingüe.
Sí.
El libro es bilingüe, viene con todos los textos en español y en inglés, como para poder entender a cabalidad, digamos, en la parte del libro que está en español, hacen la traducción al inglés y a la inversa. Por lo cual se puede ver desde los dos lados de los idiomas la palabra.
Exacto, la idea no es solamente... Hay dos textos paralelos de la misma del mismo materia. Entonces, cualquier persona que no sabe ni una palabra de inglés puede leer el libro y aprender y disfrutar. Cualquier persona de cualquier edad puede aprender. No es solo la gente que domina. Obviamente, para profesores de inglés, sus traductores, este nivel, hombres o negocios que hablan inglés algo, pueden leer en inglés. Pero tu abuela puede leer en español y divertirse con el contenido. Es por eso.
Ah, muy bien. Bueno, señores, el libro, reitero, se llama Las malas palabras bilingües. Su autor es Richard Manning, este irlandés que vive en nuestro país, que ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy. Ediciones del Sur es quien lo ha editado. Viene en la tapa con, bueno, un chiste justamente, hay un choque entre un autito, casi que un fitito, y un ovni, que viene con unos marcianos, y... Ellos, los hombrecitos verdes, escuchan hablar a la conductora del auto y le hace su traducción. Y dice bienvenidos a la Tierra. Y en realidad, ¿qué es lo que dice Richard?
En realidad lo que dice
lo que está diciendo ella enojadísima.
Sí, ella dice, asshole, tits, shit, fuck you, son of a bitch. Y esos tontos de otro planeta no entienden.
Bienvenido, piensa que les está diciendo
bienvenido. Puede decir una cosa más de esto, que doy charlas y hay, es un tema bastante picante, y estoy dando charlas y tipo conferencias en varios lugares, en colegios inclusive, para gente que se interesa. Hay una charla semana que viene, el miércoles 22, a las 17 horas, en la librería 33 Montevideo, cerca del Anglo, en San José.
Ajá.
San José, 1448.
Perfecto, va a ser el miércoles próximo a las 5 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Ah, a las 19 horas.
19 horas.
Correcto.
Y gente que está a favor o quiere aprender más, o gente que está en contra y quiere expresar su opinión, todos bienvenidos, gratis.
Es parte de abierta.
Sí, abierta a todo el público. Es una librería muy linda y con una posibilidad de charlar libremente con mucha gente ahí.
Sí,
entonces es muy abierto, no es una conferencia y luego chao, no, escucho a la gente, porque a veces hay personas en contra y entiendo su punto de vista y hablamos de esto. Entonces es tipo una polémica que está generándose, y estoy dispuesto a contestar.
Eso es muy bueno, siempre bienvenido. Richard, muchas gracias, hasta la vuelta.
Muchísimas gracias, thank you very much.